La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues continuamos en la mañana de COPE Rivera en este miércoles 22 de abril, 1:06 del mediodía. En unos momentos, en nuestras conversaciones con Ángel Cornau, hablamos del alcoholismo. Más de un siglo de verduras, respetando el producto. Raíces tradicionales puestas al día. Innovación, pasión. Todo esto es Restaurante Remigio. Y ahora hemos incorporado a nuestra cocina las verduras, carnes y pescados a la parrilla. Restaurante Remigio en Gaztambide Carrera 4 o en el 820850 Tudela.
Diario de Navarra te presenta la colección definitiva del cine del oeste. Esta semana, Cielo Amarillo, Dos Hombres contra el Oeste, Tombstone, El Árbol del Ahorcado y El Tren de las 3:10. De lunes a viernes por un euro con Diario de Navarra.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso, te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Pero padre Anselmo, ¿qué hace vestido así y escuchando esa música? Si parece un veinteañero.
Calle, calle, hermana Ceferina, y cierra la puerta. Es que Muebles Peca y Peca 2 en los meses de marzo y abril tienen descuentos especiales en muebles juveniles y regalan nórdicos y cubrecolchones y almohadas. Pero a que parezco que tengo 18. Muebles Peca y Peca 2, en Avenida de Navarra en Corella o en peca2.com. La tentación en forma de mueble.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Hace algún tiempo en ese lugar.
En las mañanas de COPE Rivera.
Que se visten de...
Mis conversaciones con Ángel Cornago.
Gritar.
Bueno, pues tiempo en la mañana de COPE en Rivera de seguir con nuestras apasionantes conversaciones con Ángel Cornago, al cual ya saludamos en esta mañana. Amigo Ángel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de un tema que no sabemos lo que nos va a ocupar, si seguramente dos programas, porque queremos tratarlo con tranquilidad. Nos parece un tema suficientemente importante y que cuando escuchen un poco el título se van a dar cuenta del porqué. Hoy vamos a hablar del alcoholismo. La verdad que yo son muchos años los que he hecho programas con Alcohólicos Anónimos de toda la zona y la verdad que he llegado a conocerlos muy bien. Me parecen unas personas valientes, nada de anónimas, y que bueno, que contaban crudamente la realidad de una enfermedad denominada alcoholismo. Y la verdad es que hubo bastantes también mensajes de Facebook cuando conocieron que Ángel Cornago venía aquí a esta emisora a colaborar, que me hablaban de que era una persona que tenía bastante que ver con Alcohólicos Anónimos o había hecho alguna conferencia y que tenía muy buen ojo para ver y detectar la enfermedad. Con lo cual dijimos un día que íbamos a hablar de este tema y aquí estamos. Ángel, ¿cómo te acercas a...? Me imagino que a lo largo de tu vida como médico y además, bueno, habrás visto muchos hígados y muchas a través de tu profesión. Has sabido muy de cerca y te has tenido que informar muy de cerca de esta enfermedad, ¿no?
Pues sí, en la historia clínica que hacemos en cualquier paciente, uno de los aspectos...
Súbete un poquito el micrófono hacia arriba.
Uno de los temas que tocamos son las adicciones. O sea, siempre preguntamos por el tabaco y preguntamos por el alcohol, porque sabemos que son dos sustancias que influyen muchísimo en la salud. Entonces, lógicamente, pues me ha tocado ver mucha gente. Y luego, pues, otra cosa muy importante es que estamos en un medio donde el alcohol forma parte de nuestra vida desde, desde la infancia.
Es nuestra cultura.
Es nuestra cultura, pues efectivamente. Es.
Al niño, para que se durmiera, le daban o le untaban el chupete en no sé qué, algún azucarillo con coñac, casi muchas
sí, veces. Sí, los niños que estaban nerviosos les hacían unas sopas con un poco de vino, uh-huh. Y claro, lo que hacían, en vez de sedarlo, pues sí, lo sedaban, pero por, con el efecto del alcohol. Uh-huh. Y eso es un, claro, e incluso en los pueblos, vamos, era algo habitual, yo lo he vivido, ¿no? Y no eran conscientes, no eran conscientes de que eso era muy malo para los niños, pues uh-huh. Se les daba vino, ¿eh? Pues bebe vino en la comida, bebe. Entonces, incluso cuando ya eras un poco jovencito, si no bebías un poco de vino, si no te echabas algún cigarro y tal, pues
estabas mal visto.
Ya estaban preocupados, este chico que me va a salir aquí, ¿no?
Efectivamente, o sea, es rarito, ¿eh?
Eso es, la sociedad que hemos vivido y que vivimos todavía, pero sobre todo antes, hoy por lo menos hay una conciencia del beber, uh-huh. y que no se debe beber en la infancia, que no se debe beber en el embarazo, que no se debe beber conduciendo, uh-huh. Todas esas cosas hoy más o menos se tienen claras, aunque no se cumplan, pero es que entonces ni se tenían claras, uh-huh. ¿Eh? A los niños se les daba alcohol, sino, no mucho, pero se les daba, pues bebe, te daba el porrón tu abuelo para que te echases un trago mientras
sonabas. Eso es, y qué gracioso y qué bonito, claro, y vamos a hacer una foto y todas estas cosas, ¿no? Porque además ese, como si dijéramos, ese concepto de que el alcohol en todo en su justa medida es bueno en esta vida, en su justa medida, pero que el alcohol es malo en exceso y que era una enfermedad, ese concepto yo creo que se tiene relativamente, se puede decir, hace poco, ¿no?
Sí, yo creo que a la gente, a las personas que han tenido dependencia, se les ha tratado pues peyorativamente, uh-huh. No siendo conscientes que es una enfermedad. ¿Por qué han llegado a esa enfermedad? Por supuesto que han hecho méritos para llegar a esa enfermedad, uh-huh. a la dependencia, uh-huh. porque ya podemos decir que el alcohol puede producir dos problemas. Uno, la dependencia, y el otro, enfermedades que tienen relación con el alcohol.
Con el alcohol.
La dependencia por sí sola ya es una enfermedad. Y luego, las enfermedades que puede producir el alcohol en los distintos órganos y sistemas, que lo podemos tratar otro día.
Ajá, perfecto.
Y pueden coexistir ambas, puede haber dependencia y tener alguna de esas enfermedades, o no tener ninguna de esas enfermedades, tener solo dependencia, y al revés, tener enfermedades que afecta, producidas por el alcohol, y sin embargo no tener dependencia. Uh-huh. Una persona puede tener una cirrosis hepática, y eso lo veíamos antes muy frecuentemente, la gente se llevaba al campo la bota de vino, uh-huh. Pues bebían un litro de vino, era bastante habitual en los agricultores de la zona, sí. Uh-huh. Entonces, pues probablemente nunca se embriagaban y nunca se emborrachaban, pero hemos visto muchas cirrosis hepáticas producidas por ese litro de vino que se bebían durante muchos años.
Uh-huh. Efectivamente.
Y no eran dependientes.
Uh-huh. Siempre hablábamos, Ángel y yo, antes de empezar el programa, un poquito ponemos cuestiones en común, y a los dos nos, un poco como hacíamos la presentación, nos maravilló esa valentía, ese poder vomitar las cosas en público, que no es nada fácil. De Alcohólicos Anónimos, donde has participado en alguna que otra charla, ¿verdad, Ángel?
Sí, yo una de las charlas que fui, la verdad es que me impactó muchísimo. Iba a intervenir yo al final, pero primero hablaron ellos. Y bueno, pues salieron primero pues dos personas y allá dijeron su experiencia, reconociendo que eran alcohólicos, las penurias que habían pasado él y su familia, y sin cortarse un pelo. Claro, eso es una catarsis muy importante y hace falta una motivación muy importante, que eso les lleva al apoyo, además de todos los demás, porque allá había casi 100 personas, y yo creo que esas que son capaces de salir allá y contar su historia,
sus miserias,
que todos tenemos miserias, no podemos ponernos en plan puritano, uh-huh. Entonces esa dependencia que tienen es una enfermedad, y esas personas, vamos, merecen un respeto y tienen un mérito enorme, y el resto lo único que pueden hacer es apoyarles y aplaudirles, uh-huh. esa valentía.
La verdad que sí, yo a lo largo de años y años de programas con Alcohólicos Anónimos he escuchado miles de historias desde el hombre que se levantaba a las 5 de la mañana para recorrer 12, 15 kilómetros andando de ida y de vuelta, todos los días, para acercarse al primer bar que habían cerca de tal, para calmarse los temblores de las manos. Gente pues que contaba cómo maltrató a su mujer, a sus hijos durante años por esa maldita enfermedad del alcoholismo. Y luego historias también enternecedoras de un padre que fue pertenecía a Alcohólicos Anónimos y le dijeron que si quería ir a dar una charla a un instituto, precisamente al instituto donde estudiaba su hija. Uh-huh. Y entonces le dijo a su hija, ¿te dará vergüenza que tu padre vaya allí a hablar? Y dice, no. Le contestó, no, me daba vergüenza mi padre anterior. Mi padre que está curado actualmente, ese no me da vergüenza. Así que puedes ir cuando quieras y hablar y ayudar a los demás.
Muy importante eso.
Muy importante, imagínate qué historia más bonita.
Sí, la chica, un mérito también.
Una niña de 15, 16 años que sea capaz de responder así.
Sí, porque en esos ambientes de alcoholismo, el ambiente familiar suele ser un ambiente muy, muy malo. Muy malo, ¿no?
Ellos decían, cuando el alcohol entra por la puerta, la felicidad salta por la ventana.
Efectivamente, sí. Está muy bien dicho eso.
Así lo resumían.
Así es.
¿Hay algún, como si dijéramos, algún perfil de las personas? ¿Se puede hacer algún perfil del alcohólico, Ángel?
Yo creo que el alcohólico y el drogodependiente, yo creo que tienen un perfil similar. Uh-huh. Son personas especialmente nerviosas, que ansiosas, que necesitan tomar algo. El fumador pues necesita fuma mucho. Uh-huh. Porque no tenemos que olvidar que lo que produce la droga, en este caso el alcohol, de momento es una sedación. De momento, y un aumento
de la autoestima.
Entonces es como un chute que se meten para encontrarse más seguros. Pues todas personas que carecen de eso, que no admiten pues la ansiedad que todos podemos tener, el estar bajos, que tienen una timidez muy marcada, pero que sin embargo por dentro pues no son así, pues son propensas, si las condiciones son adecuadas. No quiere decir que todas esas personas lleguen al alcohol. Uh-huh. Pero claro, si aparte de eso tienen un trabajo o en un ambiente social donde lo habitual es o salir a beber todos los días un poquillo, pues eso poco a poco pues va impregnando y va favoreciendo el que se llegue a la dependencia.
Efectivamente, a esa dependencia, donde aquí lo importante para salir, como siempre, es tener constancia uno mismo de esa dependencia. Si no, no hay nada que hacer, ¿no, Ángel?
No hay nada que hacer, pero es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
El llegar a ser alcohólico no es muy fácil. No es muy fácil porque hay que tener, hay que beber con frecuencia. Pero una vez que se llega a ser alcohólico, el desengancharse es muy duro, muy duro. Yo la experiencia que tengo es que y lo consiguen, lo consiguen. Pero hay gente que, por ejemplo, para poder ser trasplantado de hígado, si has sido bebedor, necesitan estar desenganchados 6 meses.
Seis meses
como criterio. Ajá. Si no, no se permite los hígados son escasos. Entonces no se puede utilizar.
Hay que tener una garantía.
Un hígado para que luego se lo vuelva a cargar el hígado bebiendo. Pues se ha dado casos de que se lo han llegado a cargar después de estar. Yo conozco gente, vamos.
Que ha perdido un trasplante por el hecho de haber bebido sido capaz de.
Le han trasplantado, pero a ese hígado lo ha llegado a destrozar y luego ha fallecido.
Es duro, decir todo esto, ¿eh?
Pero es así.
Es así, desgraciadamente es así. Porque la verdad, yo también estábamos hablando un poquito del perfil de los alcohólicos. Son personas que me he encontrado yo a lo largo de estos años, también como un poco hablábamos, ¿no? Muy sensibles a cualquier cosa de la vida. Todo les cuesta. Muchos decían que hasta para ir al banco a pedir algo, un crédito o una hipoteca, si no bebían no podían realizar esa labor social o relacionarse con los demás, ¿no? Con
lo cual, sobre todo cuando tienen dependencia ya es que necesitan el chute de alcohol en este caso para poder sentirse seguros. Si no,
efectivamente, la verdad que son casos habrá canallas, como todo en esta vida, ¿eh? Pero,
sí, sí,
pero
sí.
Te encuentras a mucha gente que es muy especial cuando ha abandonado ya esa...
Sí, cuando tienen un mérito enorme y luego, pues claro, esa relación que a lo mejor no habían tenido nunca con sus hijos, con su mujer, con sus amigos, pues una vez que ha dejado el alcohol es que es una relación totalmente distinta, les ha cambiado la vida. Uh-huh. Yo he tenido pacientes, mujeres de algún paciente que ha ingresado por una hepatitis alcohólica, que es una de las cosas agudas que puede dar el alcohol, uh-huh. Claro, lógicamente ya estaba a punto de morirse, y que luego pues ha hecho las cosas bien, uh-huh. Y venía la mujer a los 6 meses o al año a las revisiones encantada, decía, es que nos ha cambiado la vida a todos, uh-huh. Nos ha cambiado la vida de una forma que antes malvivíamos, y ahora es una persona que no la conocemos, es que conocíamos al otro prácticamente.
Eso es, y luego las historias del
hay bien, muy buena gente ahí, es. Claro, uh-huh. Que hay buena gente, ¿cómo
efectivamente,
no?
Y de esas historias un poco que te contaban y te cuentan del miedo, de cómo vendrá hoy,
claro,
de qué carácter, claro. Habrá bebido, no habrá bebido, toda esa incertidumbre. Sí. Hombre que rodea la vida un poquito.
Estimula la agresividad.
De la familia.
Claro, lo que dices, ¿no? ¿Cómo llegará hoy? Pues se ha bebido y pues agresivo, uh-huh. Pues muchas veces y uh-huh. Mal ambiente y demás. Es que el ambiente social en nuestro medio es importante. Cuando yo era crío, ahora igual menos ya, pues todas las películas, uh-huh. Las películas del oeste eran habituales. Siempre estaban con un vaso de whisky.
El whisky.
Uh-huh. O sea, y se asociaba el machismo, la valentía, incluso el ser un héroe, a ser un hombre que, aparte de eso, pues bebía whisky, fumaba, y esos eran los ídolos sociales.
Uh-huh.
Entonces, eso lo hemos mamado.
Uh-huh.
Aparte de que ese alcohol está permitido, eso, la generación mía, lo hemos mamado, uh-huh. Claro. Y a los 14 años estábamos deseando fumar y estábamos deseando beber.
Efectivamente. Hasta hoy en día hay cadenas de televisión que sí pixelan un poco si hay alguien o alguna película están fumando, etcétera, pero hay series de televisión hoy españolas que están fumando constantemente y bebiendo coña constantemente. Con lo cual yo digo, ya sé quién paga esa serie.
Aseguro, seguro. Y las que estamos hablando, las películas de cuando yo era joven, que hace muchos años, seguro que también.
Uh-huh.
Seguro, los poderes económicos son los que saben perfectamente que los medios de comunicación nos pueden filtrar una serie de mensajes que para consumir lo que ellos quieren que consumamos.
Uh-huh.
Y en este caso era el alcohol, el tabaco.
Uh-huh.
Y eso ha sido así,
uh-huh.
Eso ha sido así y tal vez sigue siendo en muchas cosas, ahora en otras cosas.
Uh-huh. Maravillosamente somos diferentes los hombres y las mujeres, y en esto también, ¿verdad, Ángel?
También. Uh-huh. Bueno, en la dependencia, pues pueden ser igual de dependientes,
sí,
que los hombres,
uh-huh.
Con menos cantidad de alcohol generalmente, porque uh-huh. su hígado metaboliza peor el alcohol, pueden llegar a hacer enfermedades debidas al alcohol con menos cantidad de alcohol que los hombres,
uh-huh.
Pero a la hora de enfrentarse a reconocer con el médico
uh-huh.
que beben, es mucho más difícil que lo reconozcan las mujeres que los hombres.
Las mujeres,
los hombres, pues uh-huh. te admiten, muchos de ellos, lo admiten
abiertamente.
Luego dejarán o no dejarán de beber, pero lo admiten.
Uh-huh.
Igual minimizan un poco. Las mujeres es mucho más difícil.
Es una bebedora, yo por las mujeres que pasaban a lo largo de estos años por los micrófonos, más ocultas, sin que nadie se lo sepa, de los que camuflan la botella en su compra diaria, de las comidas de casa y todas estas cosas, y es más difícil detectar un poquito ese problema a veces en casa. No producen a lo mejor tantos problemas como pueden producir los hombres, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, especial cuidado también, ¿no?
A veces tienes que utilizar, aparte de que la analítica te puede dar, los análisis te pueden dar algún dato que te hace sospechar, pues preguntas pues un tanto inocentes, ¿no? Y sueles beber algo de cuando tienes uh-huh. una sospecha y sueles beber algo y tal, sueles beber un vino comiendo o, uh-huh. o antes de comer mientras guisas, sueles
uh-huh.
pues hay gente que sí te reconoce, y cuando te reconoce alguna de esas cosas, pues poco a poco igual te va reconociendo
uh-huh.
más, ¿eh? Y desde luego lo que tienen que percibir, que la persona que tienen delante no es ningún juez, Porque, como decimos, miserias humanas tenemos todos, uh-huh, y tienen que percibir que la persona que está ahí pues está para ayudarle, que luego ella va a hacer lo que, o él, van a hacer lo que consideren, lo, uh-huh, que crean. Mi obligación, en este caso, como profesional de la sanidad, es decirle pues los peligros que tiene, uh-huh, y los problemas que él puede tener de salud, pero el que tiene que tomar la determinación después es él. Somos adultos todos y desde luego yo siempre le he ofrecido ayuda, o de psiquiatría o de Alcohólicos Anónimos, o ambas, uh-huh, porque habitualmente cuando les dices que tienen que dejar de beber, pues
no son
el 90%, con muy buena voluntad y no intentando engañarte, dicen que pueden y que lo van a hacer, pero yo les digo, mira que no vais a poder, mira que no vas a poder, porque la experiencia es que aunque estás ahora convencido que lo vas a hacer, no vas a poder solo. Es importante el apoyo de tu familia, es importante el apoyo de un grupo como Alcohólicos Anónimos, que lo está haciendo muy bien, uh-huh, o un psiquiatra, un psicólogo, uh-huh,
Es como todo en esta vida, pues eso, a una mesa cuando le falta una pata o pues bueno, pues cojea y no se mantiene en pie. La vida es eso, muchas veces intentamos, pues bueno, unos a través del alcohol, otros a través del alcohol y las drogas, otros solo con las drogas, otros a través de echar monedas a una máquina tragaperras, otro pues yéndose de prostitutas día sí, día también, un poco paliar esos vacíos, ¿no?, que la vida nos ofrece o nos pone delante en muchas ocasiones.
Yo creo que es como buscar emociones a la vida, ¿no?, porque la vida rutinaria pues tiene sus problemas, sus preocupaciones, sus, uh-huh, ansiedades, y ¿qué produce la droga? Pues te distorsiona la realidad, uh-huh, te hace vivir una realidad que no es.
Ojo, con un efecto rebote muy importante también.
Y ese es el problema, que tiene la droga luego, que te hace vivir la realidad, pero si fuese la dosis y punto, uh-huh, lo que pasa es que luego viene el efecto rebote, que cuando se va pasando el efecto, viene la mala sensación, el problema se agranda, hay incluso sensación de culpabilidad, y luego la siguiente dosis, pues necesitas más dosis. Uh-huh. Entonces, eso ocurre con todas las drogas.
Desde luego que sí. Pues si te parece, Ángel, lo vamos a dejar aquí y perfecto, en un segundo programa analizaremos un poquito, ya nos meteremos en la parte más médica, qué repercusiones,
las enfermedades,
etcétera, qué recomendaciones, haremos algunas preguntas para que se hagan en casa o todos los oyentes y que se contesten ellos sinceramente ellos mismos.
Sí, una afirmación que, uh-huh, haría ya ahora, uh-huh, para que la piense la gente que está oyendo, que hay muchos alcohólicos que no lo saben, uh-huh, que son alcohólicos.
Uh-huh. Que lo han visto, que lo han hecho toda su vida y que así vivirán.
Sí, que hasta en este momento no saben alcohólicos. Vamos a hablar de dependencia. Hay mucha gente que tiene dependencia al alcohol y que no lo sabe. Uh-huh. O sea, es como la punta del iceberg, que, uh-huh, se ve la puntita nada más, pero abajo hay una gran masa de hielo.
Masa de hielo y de problema.
Y de problema.
Efectivamente. Así que hablaremos en un segundo programa sobre el tema de accidentes, de trabajo, de tráfico, lo que puede desencadenar un alcoholismo, que puede afectar sistemas nervioso, corazón, páncreas, hígado, embarazos, impotencia, la muerte, uh-huh, bueno, no sé, tantas y tantas cosas que hay detrás de esta enfermedad, volvemos a repetir.
Efectivamente.
Y luego también el ámbito que me parece importante, familiar, lo que puede influir también a los enfermos, el de estar arropado, De hecho, hay Alcohólicos Anónimos, pero paralelamente también hay está Al-Anon, que es la asociación de enfermos por alcoholismo.
Es fundamental que para salir de una dependencia la familia esté ahí, esa que ha sido sufridora, además, que seguro que colabora encantada, porque ve la posibilidad de que ese familiar salga de la situación,
salga adelante. E incluso yo conozco también casos de, sobre todo, madres que han ido por sus hijos para comprenderlos, para ayudarlos, y que, claro, los hijos han seguido con su vida, en este caso de alcoholismo y de drogodependencias, pero la madre sigue yendo al Anón con la esperanza de que un día puedan echar verdaderamente la mano a su hijo.
Necesitan apoyo, claro, los familiares de estos pacientes que lo pasan muy mal.
Ángel Conao, como siempre, gracias.